Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
¿Cómo están, señoras, señores? Bienvenidos. Una menos diez, fieles y puntuales, como siempre a la cita. En este viernes 25 de junio, las puertas del fin de semana, les damos la bienvenida hasta la una y media, si les apetece. Les vamos a acompañar en este ratito de radio, con 26 grados que tenemos ahora mismo en la capital de la Costa Blanca. Después de la fiesta, después de las hogueras, parece que todo vuelve a la normalidad. Y lo digo porque, pues, volvemos otra vez a coger el toro por los cuernos y a reivindicar aquello que es necesario. Mañana está convocada en Alicante una concentración para exigir al gobierno valenciano una educación sin imposición. La concentración está convocada por Concapa y Comapa. Será a las 6 de la tarde en la plaza de La Montañeta. Piden un pacto educativo. La derogación de la ley del plurilingüismo, que por cierto, el próximo curso afectaría a los alumnos que cursen bachillerato y también la FP tras implantarse ya en centros de infantil y de primaria. Hoy hablaremos sobre ello con Sonia Terrero, que ya es presidenta regional de Comapa, y con Rafael Araujo, que es el secretario técnico de Concapa. También les vamos a hablar de una comunidad, o es un grupo de internet, que se llama A Disfrutar. Este grupo de personas, pues organizaban quedadas y encuentros para disfrutar del día a día. Pues salidas de senderismo, por ejemplo, para hacer deporte. El grupo supera a las 1000 personas y su administrador dio un paso más y quiso ayudar a las personas en una situación laboral o económica pues complicada, ¿no? Que son muchos. ¿Qué hizo? ¿Qué se le ocurrió? Pues informar de ofertas de empleo en la provincia de Alicante que pudiera ser de interés. La pandemia ha dejado una crisis laboral y social muy fuerte en algunas familias. Así que decidió abrir este grupo de empleo a nivel provincial para echar un cable a aquellas personas que buscan un puesto de trabajo. ¿Y cómo funciona? Pues hablaremos con Pau Puchades, que es el administrador de esta plataforma solidaria. Y también les contaré que los conciertos del Festival Fillas en el Auditorio de la Diputación Provincial de Alicante ya se ponen en marcha a partir del próximo día 1 de julio. Y lo hacen con un tributo a Chic Corea a cargo de la Hada Sinfónica y Paquito Baeza. Bueno, ya les adelanto que vamos a sortear entre los oyentes dos entradas dobles para que puedan disfrutar de este fantástico concierto. Así que luego les cuento más detalles. Antes ya saben que hay más cosas que contarle. La agenda de servicios, entre otras cosas, y la última hora que nos acercan los compañeros de los servicios informativos. Un saludo de Quique Sánchez al control técnico. Soy Dani Rodríguez. Lo primero, como siempre, es conocer el tiempo para hoy. Según la Agencia Estatal de Meteorología, hoy tendremos cielo poco nuboso despejado. Las temperaturas sin cambios. Alcanzaremos 29 grados de máxima en Alcoy, también en Elche, 30 grados en Orihuela y 28 grados de máxima en Denia y Alicante, que alcanzará una mínima de 19 grados. Un viernes a las puertas del fin de semana. ¿Cómo se circula por las calles de la ciudad de Alicante? Vicente Linares, buenos días.
Hola, Denis, muy buenos días. Pues de momento bastante tranquilidad en toda la ciudad, aunque con más tráfico del que habría un 25 de junio. Y de no hay atascos importantes, sí que vamos a notar circulación intensa en la zona centro, en la avenida Maisonave, en la avenida Salamanca, toda esa parte central de la ciudad, la avenida Alfonso el Sabio, con circulación intensa, pero de momento sin atascos. En general, bastante bien.
Son las 11:53 minutos, escuchas Herrera en COPE Alicante. A estas horas nos acercamos hasta la redacción de los servicios informativos para conocer la última hora. Carlos Cuenca, ¿qué tal?
¿Qué tal, Denis? Muy buenas. Preparados para el fin de semana, el primero del verano, que en lo climatológico, por cierto, nos va a dejar un ascenso generalizado de las temperaturas en la provincia de Alicante y en toda la comunidad valenciana. Será también el primero, medida que se aplica a partir de mañana, 26 de junio, en el que nos podremos quitar la mascarilla si estamos al aire libre, por la calle, si hay distancia de seguridad, en las playas o en los parques, aunque recordamos que ni es obligatorio quitarse la mascarilla, ni hay que dejársela en casa porque seguirá siendo obligatoria en todos los espacios cerrados. Hoy en COPE hablamos de turismo, después de que Reino Unido haya autorizado los viajes a Islas Baleares, territorio que el gobierno británico considera como zona verde, es decir, zona segura frente al virus. La Comunidad Valenciana es territorio amarillo para los británicos y los hoteleros de esta provincia de Alicante andan expectantes ante lo que pueda ocurrir en las próximas semanas, o bien que esta comunidad pasase en el semáforo de Reino Unido a verde, o bien que a mediados de julio se pueda autorizar la visita de británicos vacunados a zonas como, por ejemplo, Benidorm. Así lo ven desde Osbeck, su presidente, Tony Mayor, esta mañana en Herrera en COPE.
nos congratulamos de que Baleares entre en la dinámica de la normalización y sirva de una experiencia positiva y pueda mover al gobierno británico, que ya lo están diciendo, en próximas semanas, de poder abrir, pues bueno, lo que es Benidorm, la Costa del Sol, Cataluña y Canarias, claro.
Por cierto, que mañana sábado, día 26 de junio, el puerto de Alicante va a recibir el primer crucero de los últimos 15 meses. Ese es el tiempo que lleva parada la terminal de cruceros de Alicante desde que se desatara la pandemia de coronavirus, y mañana va a recibir al Main Schiff 2 con bandera alemana, procedente de Palma de Mallorca, y con 868 turistas a bordo, de los casi 3.000 que normalmente pueden viajar en este barco, que lógicamente se ha adaptado a toda la normativa para hacer frente al virus. Y la crónica de sucesos, Denis, nos deja un bañista fallecido, ahogado ayer en la playa de La Mata, en Torrevieja, un hombre de 62 años, que fue rescatado del agua inconsciente y no pudo ser reanimado. Y también ayer, en una piscina de Finestrat, los médicos de emergencia salvaron la vida a un niño de 12 años... que también había sido rescatado ahogándose, fue reanimado después de salir de la piscina y trasladado al Hospital Marina Baixa en Villajoyosa.
Bueno, y en deportes hablamos de baloncesto, porque el Lucentum se queda sin entrenador. Pedro Rivero se va al Palencia. Juan Francisco Millán, ¿qué tal?
Hola, Denis, ¿qué tal? Buenos días. Sí, noticia preocupante, porque alrededor de Pedro Rivero ha girado gran parte del proyecto del Lucentum las tres últimas temporadas. Primero como entrenador en el ascenso de Le Plata a Le Poro, y luego las dos últimas temporadas rozando la Liga CB. Primero fue la pandemia la que apartó al Lucentum de esa posibilidad, y este año ha sido Breogán el que en semifinales dejó fuera al equipo alicantino. Con presupuestos más bajos que el de los rivales, Pedro Rivero ha sacado un rendimiento brutal a sus plantillas. Bueno, pues es cierto que el Lucentum da la sensación de que no va a tener un presupuesto de los favoritos la próxima temporada, y eso hace que Pedro Rivero busque retos probablemente más ambiciosos y se va al Palencia. Lo ha hecho oficial esta mañana el propio Palencia. Ayer el Lucentum hizo oficial que no seguía en Alicante, así que vamos a ver cómo se reconstruye este Lucentum, que insisto, tiene prácticamente toda la plantilla de esta temporada que termina contrato, salvo Pedro Llompar. Ahora Pedro Rivero no renueva, así que mucho trabajo en los despachos para el equipo de Tony Gallego, de Dani Adriasola, que se van a tener que reinventar para mantener el alto listón que han impuesto en las dos últimas temporadas. Así que luego hablamos con Miguel Ángel Gil, nuestro experto en baloncesto, de toda la actualidad del Lucentum, que en las últimas horas es mucha.
Se buscan muchos entrenadores en la ciudad de Alicante, Juanfran.
A todos los niveles.
A todos los niveles. Bueno, estaremos pendientes a la cita, 4 menos 10. Hoy sí, hoy te escuchamos. Un abrazo grande.
Un abrazo grande y hasta ahora.
En cosa de segundos alcanzamos las 12:58, ya saben que es ahora. Es una buena hora para escuchar estos fantásticos consejos.
Copia Alicante.
Lux Sofás, el lujo actual. Disfrutar de tu tiempo, tu espacio y tu libertad. Lux Sofás, somos más de lo que ves. Descubre la nueva colección de sofás y equipos de descanso. Lux Sofás, en Avenida de Denia junto a Bizum, Alicante.
Vuelve el héroe del verano. Acuapar Ciudad Quesada abre sus puertas jueves 1 de julio.
Toboganes,
Río Yucatán,
alfombra mágica,
todo preparado para ti.
Este verano no te lo pierdas.
Acuapar Ciudad Quesada, apertura jueves 1 de julio con todas las medidas anti-COVID.
Compra tu entrada anticipada en acuaparrojales.es.
En estos días tan especiales para los alicantinos, el espíritu de nuestras hogueras sigue vivo como siempre. Y en 2022 volveremos a disfrutar con más ilusión si cabe. ¡Vivan les fogueres de San Juan! Ayuntamiento de Alicante.
Se avecina una lluvia de regalos. En Madagascar Mascotas, hasta el 30 de junio, tus compras tienen premios. Alimentación, juguetes, descuentos, cheques regalos, servicios de peluquería para tu mascota y muchas más sorpresas. Ven a nuestras tiendas y descúbrelos. Madagascar Mascotas, el mejor servicio para ti, el mayor surtido para tu mascota.
Toldos Vázquez, más de 40 años colocando y fabricando toldos.
Toldos Vázquez, líder en fabricación y colocación de toldos automáticos y mando a distancia.
Toldos Vázquez, toda una organización a su servicio en calle Callosa Segura número 9, Alicante.
Teléfono 965-170051.
Su toldo en Toldos Vázquez.
Que no te coman el coco con el día sin IVA. Antes de comprar, Pregunta en Mega Hogar. Frigorífico americano Hisense por 559 euros. O televisor Smart TV 65 pulgadas, 529 euros. Los mejores precios en megahogar.es.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
5 minutos que pasan de la 1 del mediodía, ya lo saben. A partir de ya empiezan a subir ya las temperaturas, empezamos ya a coger ese tono veraniego, que es, se nos estaba escapando ya en estas fechas de hogueras. Bueno, hasta la 1:30, si se acaban de incorporar, bienvenidos, les vamos a acompañar. Ya saben que mañana es sábado y el Boletín Oficial del Estado ya ha publicado una orden del Ministerio de Sanidad por la que se elimina a partir de mañana la obligatoriedad de usar la mascarilla en la vía pública y en espacios al aire libre, siempre y cuando se pueda mantener la distancia de seguridad. Deberemos de mantener la mascarilla cuando se produzcan aglomeraciones o no se pueda mantener la distancia de seguridad de 1.5 metros, salvo en los grupos de convivientes. Bueno, hemos salido a la calle esta mañana para conocer si los alicantinos mantendrían la mascarilla o, por el contrario, se la quitarían siempre y cuando se den las condiciones para ello.
Me parece bien, pero yo la conservo, yo la sigo llevando, eso sí no la dejo. Por ejemplo, ahorita voy para la playa, pero depende de donde me siente me la quito y si no, me la pongo. Mejor evitar, más vale la seguridad.
No me parece muy correcto porque todavía hay contagios y creo que hasta que no baje un poco más la cosa, no me parece bien.
Pues a mí me parece bien porque estamos al aire libre y yo creo que eso sí, en los sitios públicos, vamos a ser cerrados, pues sí, hay que ponérsela, pero en la calle yo creo que sí.
Me parece muy bien el tema de que la mascarilla mañana ya se pueda quitar en espacios abiertos porque la vacunación va bastante avanzada y ahora solo queda apelar a la responsabilidad de cada uno y mantener la distancia social.
Lo veo bastante bien que la quiten porque ya llevamos casi un año y estamos cansados de ella, claro.
Sí, a mí me parece bien porque si está en el espacio abierto, no hay nadie alrededor, no hay peligro alguno, yo creo que es más correcto dejarlo así. Obviamente, si ves que hay más gente ahí cerca de los 2 metros y hay algún peligro, te pones la mascarilla en un momento.
Y mañana sábado también hay convocado una concentración en Alicante, en la Plaza de la Montañeta, convocada por Concapa y Comapa, para pedir una educación sin imposición. La ley del plurilingüismo que sacó adelante el gobierno valenciano llegará el próximo curso a los institutos y también a la FP tras implantarse ya en la etapa de infantil y primaria. Hace poco, fíjense, el conseller de Educación, Vicent Marsà, avanzó que el 60% del alumnado de secundaria vehiculará mayoritariamente en valenciano frente al 28% actual. Esto prácticamente es el doble. Mañana, como les digo, está convocada esa concentración a través de Concapa y Covapa. La presidenta regional de Covapa es Sonia Terrero. Sonia, buenos días.
Muy buenos días.
Y Rafael Araujo es el secretario técnico de Concapa. Rafael, muy buenos días.
Buenos días.
Sonia, Rafael, mañana sábado, bueno, ¿van a pedir la derogación de la ley del plurilingüismo?
Por supuesto, es algo que llevamos ya solicitando desde que se impuso esta ley y no solamente la derogación, que tardará más en llegar, sino la paralización de los proyectos lingüísticos que se están llevando a cabo de secundaria, puesto que además se han cometido varias ilegalidades por parte de la Consellería a la hora de autorizarlos y a la hora de hacerlos, ¿no?, realmente. Uh-huh. Si nos obligan a cumplir una ley, los primeros que la tienen que cumplir son los que la hacen y son los primeros en saltársela. Por lo tanto, por ello y porque vemos que es abocar a nuestros hijos al final al fracaso escolar, pediremos su paralización total para el próximo curso.
Claro, además se pone en marcha el próximo curso cuando hemos tenido un año normal, ¿no? Porque hemos tenido semipresencialidad en las aulas y el año que viene, pues estos alumnos se pueden encontrar con asignaturas troncales, como pueden ser, matemáticas o ciencias, que las tengan que dar en valenciano o en inglés.
Así es, y eso, pues como lo venimos reivindicando, es algo que no nos parece ni justo ni apropiado. No solamente en este curso, sino hay que recordar también que en el anterior curso, el último trimestre, tampoco se pudo llevar a cabo en condiciones normales. Por lo tanto, ya bastante han perdido los alumnos como para que encima, como bien has dicho, al final les estemos perjudicando metiéndole asignaturas que ya son complicadas en la lengua materna, cuanto más complicárselo mucho más todavía poniéndoselas en una lengua extranjera o en el valenciano, claro, en este caso, o en las zonas valenciano parlantes, que es al contrario, ¿no?, que en las zonas castellano hablantes, que también les exigen, ¿no?, esos PLCs y ese quitarle esa lengua en la que están vehiculando.
Sí, hablamos de zonas, la Vega Baja, sin ir más lejos, por ejemplo, en la provincia de Alicante, ¿no?
Sí, exactamente, una zona en la que, como bien es sabido, nadie habla valenciano, pero ni fuera ni dentro de las aulas ni en ningún sitio. Por lo tanto, es algo que va a perjudicar y mucho, y es una zona que además ha votado el 70% en contra de los proyectos lingüísticos de centro, por lo cual no entendemos que aún así Consellería acepte y autorice que esos proyectos se lleven a cabo el próximo curso. Es una manera, pues eso, ¿no?, de anular la palabra de las familias y que al final nunca nos dejen decidir el futuro educativo de nuestros hijos en este caso.
Y todo tiene pinta, no sé, Rafael, no sé si la concentración va a servir para algo, porque la hoja de ruta ya está marcada, ¿no? A partir de septiembre, bueno, pues esta ley del plurilingüismo se va a implantar en secundaria y en centros de FP.
Bueno, sirve para que los padres podamos decir alto y claro que estamos en contra de una política impositiva. Evidentemente, ellos son los que están en estos momentos gobernando, pero creo que es importantísimo dejar claro la postura de los padres y transmitirle a la sociedad que el futuro de la educación está en riesgo porque no hay una libertad para elegir ni el modelo educativo, ni el tipo de centro, ni la lengua vehicular, que los centros de educación infantil están en un serio peligro, que los centros de educación especial acabarán desapareciendo y que en definitiva nos están llevando a una situación que después costará mucho tiempo y mucho trabajo poder rectificar por esa política impositiva y sectaria que realiza la Administración.
No solo hablamos de la ley de plurilingüismo, ¿eh? Durante el pasado curso se ha hablado en varias ocasiones de la necesidad, o no, depende también, de la figura del enfermero escolar. Hemos visto cómo algunos profesores han tenido que ejercer incluso en los centros educativos de enfermeros, ¿no? ¿La pandemia ha hecho necesaria la figura del enfermero en los centros educativos o no?
Más que necesaria, imprescindible además. Entre otras cosas porque creo que nos han estado engañando. Desde los centros, todo contagio que se producía de forma interna era considerado de ámbito educativo, pero no sabemos cuántos niños han llevado el virus y contagiado a sus familias, que contabilizaban como ámbito familiar o ámbito social. Evidentemente, en los centros se ha hecho un esfuerzo extraordinario, la comunidad educativa se ha volcado como nunca en intentar frenar la pandemia, pero estamos convencidos que la Administración Educativa ha falseado los datos, puesto que no los ha dado. No es que los haya falseado, es que no los ha dado y, por lo tanto, creo que ha tenido una actitud realmente poco transparente en el planteamiento de los datos de la pandemia.
Sonia, de cara al curso que viene, fíjate, en este curso decía una madre que la educación online no ha sido educar, sino entretener. La ministra Celá propone, de cara al año que viene, ir a clase a diario de manera presencial. Habrá que ver también el ratio de alumnos que se deben de mantener en las aulas, porque si se reduce, obligaría, por ejemplo, a institutos, al bachillerato, a abrir por las tardes o bien instalar barracones por falta de espacio.
Sí, así es. Además, es una petición que también desde COVAPA la hicimos en la mesa sectorial de padres allí en Valencia, puesto que consideramos que el sistema online está fallando, no se ha activado realmente para los alumnos, no se ha llevado a cabo bien y por lo tanto necesitamos, ¿no?, ese aprendizaje dentro de las aulas. Si para ello tiene que conllevar a decir unos grupos van por las mañanas y otros por las tardes, más vale eso que no perder, como ya llevamos perdido, un curso y un trimestre del curso anterior. Sí. Lo que no podemos permitir es que al final los padres tengamos que estar pagando academias, cuando muchas veces, como bien sabéis, por la pandemia se han perdido puestos de trabajo y pues al final esto genera un problema en casa, ¿no?, también económico. Por lo tanto, antes de llegar a eso, pues tanto los docentes como las familias nos tendremos que aclimatar a ir a por la mañana y por la tarde y que al final nuestros hijos tengan la educación que se merece.
La concentración de mañana será a las 6 de la tarde en la Plaza de la Montañeta, en la ciudad de Alicante, pero ¿va a ser una concentración con vehículos, como hemos visto en otra ocasión, o va a ser más bien presencial?
No, va a ser presencial.
Sí, Rafael.
Sí, no, va a ser presencial y además invitamos a que todo el mundo participe respetando las medidas de seguridad contra el COVID. Nosotros, aunque es el día en que ya se permite liberarse de las mascarillas, vamos a exigir la mascarilla, la distancia social y que se respeten todas las normas por el bien común. en ese sentido.
La cita mañana, 6 de la tarde, 6 a 7, Plaza La Montañeta, en la ciudad de Alicante, concentración para pedir una educación sin imposición. El futuro educativo está en las manos de las familias. Sonia Terrero, Rafael Araujo, como siempre, un placer que nos atiendan aquí en Mediodía Cope Alicante.
Gracias a vosotros.
Venga, no hay 15 minutos, más cosas.
Mediodía.
Cope Alicante.
Estar informado.
Hoy vamos a hablar sobre el síndrome del intestino irritable o colon irritable. Es una patología crónica de la que a día de hoy se desconocen con precisión las causas que la provocan. Es la causa más habitual de consultas al médico de cabecera por dolor intestinal. En España, fíjense, afecta a 2 de cada 5 personas y ni siquiera son conscientes de ello. La doctora Encarnación Arriaza es directora médica de Farmasierra Laboratorios. Doctora, ¿qué es el síndrome del intestino irritable o colon irritable?
Buenos días. Bueno, el colon irritable o síndrome del intestino irritable es un trastorno funcional del aparato digestivo. Los médicos le llamamos síndrome de intestino irritable porque no solo afecta al colon, sino que puede afectar también al intestino delgado. Pero es lo mismo, da igual decir síndrome de intestino irritable que colon irritable. En definitiva, es un trastorno funcional que provoca un deterioro importante de la calidad de vida de las personas que lo padecen. Una de las características de esta patología es que los síntomas aparecen en forma de brotes, de forma que hay periodos en que hay una sintomatología muy florida y otros periodos totalmente asintomáticos.
¿Y cuáles son los síntomas más frecuentes?
El principal síntoma del síndrome de intestino irritable es el dolor o molestia abdominal. Este suele ir acompañado de cambios en la frecuencia o consistencia de las deposiciones, bien en forma de estreñimiento, de diarrea o de ambos. Este dolor es característico, es lo que llamamos un dolor cólico, porque es un dolor que va y viene. Además, es frecuente que se acompañe de hinchazón, de distensión abdominal, que aumenta generalmente al final del día y después de las comidas.
Doctora, ¿y qué otras opciones de tratamiento hay?
Bueno, no hay, digamos, una medicación específica que cure el síndrome de intestino irritable, pero sí hay un tratamiento que puede mejorar la sintomatología. Es fundamental hacer una dieta equilibrada, pues comer despacio, masticar bien, importante hacer 5 comidas al día y el ejercicio físico de forma regular, con unos 30 minutos es suficiente, puede ser pues de gran ayuda. Los probióticos son una alternativa muy importante para el tratamiento del colon irritable, ayudando a mantener una microbiota sana y consigue una mejoría global de toda esa sintomatología que antes hemos mencionado, además de mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Pero es importante destacar que no todos los probióticos son iguales. Hay que elegir un probiótico que contenga una cepa específica para el síndrome de intestino irritable, que además haya demostrado su eficacia en la mejoría de los síntomas, como es el caso del Bifidobacterium longum, gracias a su cepa 35624.
Pues ya lo saben. Muchas gracias, doctora Encarnación Arriaza, es directora médica de Farmasierra Laboratorios. Aunque el síndrome del intestino irritable es una enfermedad crónica para la que no hay cura, hay tratamientos que mejoran la calidad de vida de las personas que la padecen. Hoy hemos sabido sobre este síndrome gracias a Alflorex, el probiótico que alivia los síntomas del intestino irritable.
Mediodía.
Cope Alicante.
Estar informado.
Venga, 1:18. Vamos a hablar. Mira que todos los días siempre escuchamos malas noticias. Y siempre es un placer poder escuchar gente emprendedora con ganas de hacer cosas, de ayudar a los demás. De hecho, hay una comunidad, un grupo de internet que se llama Disfrutar, y es un grupo de personas que organizan quedadas, encuentros, pues para disfrutar del día a día, pues para quedar para hacer deporte, para ir a hacer senderismo. Y con esto la pandemia han dicho, joder, hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo, que lo está pasando mal. ¿Y si les echamos un cable para que puedan encontrar trabajo? Y en ello están. Y les voy a presentar al administrador de esta plataforma, les Pau Puchades. Pau, buenos días.
Hola, muy buenos días. Oye, que es un placer saludaros.
Joder, y es un placer que gente como tú, emprendedora, que diga, y si echamos un cable de algo que verdaderamente es necesario para la gente que ha perdido su trabajo, pues a mí me parece esto admirable. ¿Esto surge a raíz de la pandemia, Pau?
Pues en realidad surgió poco antes de la pandemia. Yo, como bien has dicho, soy administrador de un grupo de actividades de 1,000 personas aquí en Alicante, que hacemos 1,000 actividades. Y poco a poco recibía mensajes de gente del grupo que estaba pasando por una situación complicada, que no encontraba trabajo y demás. Y como sabían que yo conocía a mucha gente, pues buscaban esa manera de vía, de la posibilidad de encontrar un trabajo, ¿no? Y se me encendió una lucecita y pensé que podía conectar esta gran comunidad de 1000 personas, unos entre otros, para ayudarlos, porque dentro del grupo hay muchos empresarios, gente con negocios, y en un principio la idea era ayudar a gente propia del trabajo, de esta comunidad, ¿no? Y vino la pandemia y dije, no, es el momento de ayudar, de pensar más bien en el bien general que no en el particular. Y lo quise ampliar para que todo aquel que lo necesitara pudiera entrar en este grupo y encontrar ese trabajo y ese alivio tan, tan necesario en momentos tan, tan complicados.
¿Encontráis trabajo de todo tipo de sectores o no? Porque supongo que ahora, como empieza la campaña de verano, la hostelería, lógicamente, es quien más necesita, ¿no?, de mano de obra.
Sí, claro, obviamente. Ahora mismo, con la reapertura de la hostelería, se ha notado mucho dentro de mi grupo que lo que predomina es el del sector de la hostelería, ¿no? Pero abarca todos los gremios, todos los sectores. Dentro del grupo tenemos de todos, auxiliares de enfermería, carpinteros, electricistas, y salen ofertas de todo tipo. Abarca realmente todo. Pero obviamente, como bien comentas, con todo esto de la hostelería, sí que se ha notado más que son la oferta predominante.
Pau, eres el InfoJob provincial, ¿no?
Se puede, sí, la verdad es que se puede, ¿no?, decir, se puede decir así, pero mi idea, y digamos, por lo que yo creo, esta bolsa de trabajo, que yo la llamo bolsa de trabajo solidaria, ¿no?,
sí,
es colaborativa, ¿no?
Es altruista,
es,
¿eh?
Altruista, completamente altruista, es para ayudarse entre unos y otros, ¿no? La idea es que, obviamente, estas plataformas como InfoJobs y demás son muy útiles para la gente, pero digamos que la pega que yo veía en ese tipo de plataformas es que suben una oferta y la ven miles de personas, ¿no? El porcentaje de éxito de encontrar trabajo, de que te seleccionen, es mucho menor, ¿no? Entonces, con el sistema de este grupo de trabajo, de esta comunidad que he creado, el porcentaje ese de encontrar trabajo es mucho mayor, ¿no? Porque es una comunidad donde es más el boca a boca, el encontrar ciertas ofertas que no tienen gran visualización, pero necesitan de empleados, ¿no? Y la verdad es que es sorprendente y muy bonito ver cómo cada vez más gente de mi grupo colabora, ayuda y se ayudan entre unos y otros.
Oye, y si ahora una persona que nos esté escuchando y que diga, es que yo necesito encontrar un puesto de trabajo, ¿de qué manera se puede ofrecer tanto una persona que lo necesita como un empresario también que necesita esa mano de obra?
Claro, claro, mira, esta oportunidad que me habéis dado contactando conmigo, la verdad es que es muy importante, muy interesante para el resto, para las dos partes, tanto como para los empresarios como para la gente que busca trabajo. Entonces, es muy simple, tienen que contactar a través de mi teléfono, que ahora os lo comentaré, o a través de la página web de la comunidad de A Disfrutar y Punto, que ahora os diré. Y nada, hago un llamamiento a todos los empresarios, gente que tiene negocios en Alicante y necesita un empleado. Dentro de nuestros grupos tenemos el abanico, como te he comentado antes, un abanico muy amplio, ¿no? Y es bonito, yo creo, quiero hacerlos partícipes en Alicante de esta bolsa de trabajo diferente. Hay muchas bolsas de trabajo, grupos de trabajo, pero este tiene algo especial, ¿no? Es algo que el éxito en sí de este grupo es de todos, es de esa colaboración, de ver un trabajo y no ser y no pasar de largo, sino subirlo dentro del grupo, comentarlo. Mira, en mi trabajo, yo tengo trabajo, pero he encontrado este trabajo, he escuchado esto, lo van subiendo. Son ofertas muy, muy interesantes. Gente, empresarios mismos del grupo. Entonces, te digo, la página web.
¿Cuál
la
es?
Página web es adisfrutaryipunto.com.
A disfrutar y punto.com.
.com.
Y a través
ahí
del...
dentro...
Cuéntanos.
Dentro, una vez accedan, disculpa, ahí deberán un formulario bajo del todo. Y hay una pestañita donde podrán enviar la solicitud para acceder al grupo de empleo. O también pueden mandarme un WhatsApp al teléfono que ahora te voy a indicar.
Dime.
Es el 634-833-129.
634-833-129. ¿Cuántas? Ahora mismo la bolsa de trabajo, ¿cuántas personas han depositado la confianza en vosotros?
Pues actualmente somos unas 500 y subiendo de una forma muy rápida, porque el boca a boca y sobre todo el éxito, ¿no? Encuentran trabajo y lo comunican a familiares, amigos, esa alegría, ¿no? De que gracias a través de este grupo y de esta forma de gestionarlo entre todos, funciona, ¿no? Y cada vez entra más gente. Somos 500, pero en breve seremos 1.000, 2.000. Sinceramente, creo que es un grupo diferente a lo que hay actualmente a nivel provincial y estatal. Y creo que mi intención es que sea algo que pueda ayudar cada vez a más gente.
Joder, qué bien. Oye, pues me parece fantástico. Noticias como esta, gente como tú, que intenta echar un cable, que, oye, intenta buscar trabajo también al que más lo necesita. Pues que os pongáis manos a la obra y que sea realidad ya. A disfrutar y punto.com es la página web, ¿eh?
Correcto, sí. Y es que yo lo veo importante. Yo tengo mi propio trabajo y estoy muy contento. Soy uno de los afortunados que tiene un trabajo muy bueno, con grandes compañeros, mucho apoyo, pero quiero trasladar mi filosofía, ¿no? De que es el momento de pensar en el bien general, ¿no? Yo creo, y soy de la opinión, de que tenemos que conseguir nuestra felicidad individual, pero si estamos rodeados de un mundo, de una sociedad donde hay mucha tristeza, no creo que no conseguimos ser completamente felices si no nos rodeamos también de un conjunto, ¿no? Pensar más en el bien general. Eso es algo que intento trasladar dentro de mis grupos.
Pau Puchades, que enhorabuena, que gracias. Y espero que muchas personas puedan encontrar ese trabajo. ¡Feliz fin de semana, amigo!
Igualmente, un abrazo.
Una y 27 minutos en este tramo final del programa. Claro, pues los más jóvenes han terminado ya el cole, están de vacaciones. Y es un placer, hoy he recibido la visita. Primero agradecerle a nuestro gran amigo Alonso, de Deportes Cope, que nos haya hecho una invitación especial para que venga, pues, Víctor, aquí a los estudios. Un amante de la radio que a mí me ha dejado alucinado, Víctor, buenos días.
Buenos días.
¿Cuántos años tienes?
10.
Víctor, me han dicho que estoy hablando contigo, tú eres un loco de la radio, te encanta la radio.
Sí.
¿Y tú con la COPE a tope?
Sí, mi madre decía, vamos a crear un grupo de WhatsApp que se llame A Tope con la COPE.
¿Y lo creo o no lo creo?
No.
¿Todavía no? Ahora le decimos que lo cree, ya verás. Oye, ¿qué es lo que más te gusta a ti? ¿A ti te gusta hacer radio? Porque me comentabas, yo es que me grabo, tengo un micrófono y me grabo y hago programas, ¿no?
Sí. Cojo un micrófono que tengo, me pongo con ordenador, lo enchufo y entonces parece que es como si yo hiciese el programa de radio.
Ajá. ¿Y a ti dónde te viene esto que te guste tanto la radio?
Pues mi padre estaba todo el rato con el coche con la radio.
Sí.
Entonces, pues al final estaba, no, quítame la radio que no me gusta, pero mi padre dice, escucha la radio que si no...
Y bueno, y estos 10 años que llevas escuchando radio, al final te has hecho un adicto a la radio. Tú eres más, me decías, soy más de hacer programas informativos que de deportes, ¿no?
Sí.
¿Te gusta más?
Sí.
¿Y haces programas en casa o no? ¿Haces?
Sí.
¿Sí? ¿Cuentas cosas de la comunidad, de los vecinos y la última hora y si el del cuarto tiró la basura fuera de hora y esas cosas o no?
Sí, pero yo soy más de nacional.
Ah, perdona, que lo local se nos queda pequeño. A mí me parece muy bien. Oye, pues espero que te puedas dedicar al mundo de la radio, que me encanta que gente con 10 años como tú tenga esta pasión por el medio. Y que te agradezco mucho que te hayas venido aquí a la radio y que nos hayas acompañado desde el principio, Víctor.
Gracias.
¿Vale? Y que pases unas buenas vacaciones.
Igualmente.
Oye, ¿y si deseas a los oyentes, despides tú el programa hoy o qué?
Vale.
Venga, ¿tú cómo despedirías un programa hoy? Viernes, la gente ya se va de vacaciones el fin de semana y el lunes volvemos, así que...
Bueno, le dejamos ya con el espejo. Nosotros volvemos el lunes a partir de las...
¿Una menos diez?
Una menos diez. Aquí en Herrera, en COPE en Alicante y Mediodía COPE en Alicante. pasen buena tarde. Adiós.